¿Cuánto no daría alguien que esté lejos de su tierra por ver a sus devociones en persona? ¿Qué no haría alguien que esté impedido por poder acudir a los cultos de su hermandad? ¿A qué estaría dispuesta una persona enferma por poder tener de cerca a su Cristo, su Virgen, y poder besar sus manos y no esa estampa que siempre lleva consigo? ¿Cuántas cosas valoraríamos más si las perdiéramos? Y resulta que, teniéndolas al lado, muchas veces pasamos de largo. O lo que es peor, preferimos verlas en la pantalla de un móvil antes que entrar en una iglesia. ¡Ay, si se rezara un Padre Nuestro por cada like que se le da a una publicación! Y esto, como tantas otras cosas, también es culpa nuestra. Cierto es que las redes sociales lo inundan todo, no solo el mundo de las cofradías. Pero no es menos cierto que con las hermandades, como con todo, las redes sociales se han constituido en un submundo en el que lo que suele aparecer es lo que ya era malo en la vida real, pero elevado a la enésima potencia. Cada tiempo tiene sus conques, y en esta era de la comunicación no es cuestión de demonizar de por sí a las redes sociales. Hoy día son la manera más rápida y efectiva de llevar la información a los hermanos y devotos, pero creo que se le da más importancia de la que tiene, y que del uso al abuso hay una línea muy delgada que cada vez se cruza con más frecuencia. Tengan ustedes presente siempre que lo virtual, como su propio nombre indica, no es real. Lo real, mientras tanto, nos sigue esperando donde siempre, sin necesidad de publicaciones, sin que haga falta darle o compartir para verlo. Ahí lo tenemos hasta cuando estamos sin batería. Y dentro de unos días esa realidad que nos espera en las iglesias saldrá a nuestro encuentro por las calles. Echen cuenta, a ver si entre reel y story la verdad va a pasar de largo delante de ustedes.
Saludos, señores, muy buenas tardes, es viernes, pasan 18 minutos de la 1 de la tarde, estamos en Cuaresma, aquí comienza Trabajadera. Una semana más abrimos este espacio para hablar de las cofradías, de nuestras hermandades, de la Semana Santa de Lebrija, a la que tan solo le queda un suspiro para llegar. Este domingo será Domingo de Letare, es el domingo de la Función al Santísimo Cristo de la Veracruz, y esto, si ya venía rápido, hace que se acelere todo un poco más. Ya hay pasos montados, ya hay palios que se hierven hasta al cielo en esta ciudad, en las iglesias pocos, la verdad, las cosas se han dicho, más en las casas de hermandad, pero sí, se está cogiendo también la, creo, buena costumbre de que en algunas iglesias ya florecen los pasos en este tiempo, porque todo ayuda, todo favorece a que, si esa es la excusa para entrar a estar un ratito en una iglesia, pues bienvenido sea. Pero en este tiempo de cofradías, de hermandades, venimos a hablarles de lo que acontece alrededor de ellas, y hoy traemos un programa un tanto variado. Vamos a hablar de algo que ha surgido o que surgió en relación al segundo congreso de hermandades y cofradías, como es el Observatorio de la Piedad Popular. Vamos a hablar con su responsable, con Nacho Flores, y también hoy en tiempo de tertulia, en distendida charla, pues hablaremos de aquello que tanto nos llama la atención a quienes no sabemos ensartar una aguja, como es el vestir a las imágenes. (Risa) con nuestra mini agenda, porque ampliada la tienen cada día a la 1:15 en el espacio Trabajadera con Carmen Romero. Vamos a llevarles todo esto desde aquí y hasta las 2 de la tarde. En los controles, Antonio José Jaén, les habla Antonio Joaquín Bellido. Comienza una semana más Trabajadera.
En COPE Lebrija, Trabajadera.
Hoy nos acercamos al Observatorio de la Piedad Popular. Es un organismo, una entidad que nace del segundo congreso de hermandades que se celebró a finales del año 2025, a finales del año 2024. En Sevilla nos acompaña, pues, a quien se le ha encomendado la tarea de dirigir el observatorio, de llevarlo hacia adelante, que es Ignacio Flores. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Ignacio Flores, por encomienda del señor arzobispo, se hace cargo del Observatorio de la Piedad Popular. Y lo primero es preguntarle, ¿qué es el observatorio? ¿Por qué se crea aquí en la Archidiócesis de Sevilla?
Bueno, el observatorio es un órgano diocesano, está presidido por el señor arzobispo y es fundamentalmente un órgano de carácter consultivo, de carácter colegiado, participativo, en el que trabajan expertos dentro de la Iglesia diocesana en materia de piedad popular, en el que trabajamos laicos, en el que trabajan religiosos, y es un órgano que básicamente trata de pensar, de reflexionar y de estudiar las manifestaciones de piedad popular en la archidiócesis. Surge, efectivamente, como decías muy bien, como un fruto del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, se celebra en Sevilla en el año 2024. Ese congreso pone el foco del interés de la Iglesia en la piedad popular y lo hace en Sevilla. Y es un congreso que deja muchos frutos, que deja mucho contenido y que deja también un órgano que está dedicado a continuar las labores del congreso, a profundizar en la religiosidad popular actual y a desarrollar fundamentalmente las aportaciones del congreso para el futuro. De manera que es un órgano, yo creo que importante, va a ser eficaz y va a detectar fundamentalmente el papel que tienen hoy día las hermandades, las cofradías, las manifestaciones de piedad popular en el presente y hacia el futuro.
Cuando pensamos en piedad popular, pues se nos va la cabeza a lo externo, ¿no? A las manifestaciones que esa piedad tiene de manera externa en las calles o en sus cultos. Pero esta realidad dentro de la Iglesia, ¿cómo se observa desde dentro de la Iglesia?
Bueno, ha tenido una evolución, que es una evolución curiosa. Desde el Vaticano II, en el propio Vaticano II, a la piedad popular no se le presta excesiva atención de carácter doctrinal, es un tema menor, aparece en algunas de las constituciones del Vaticano II, fundamentalmente cuando se dice que la liturgia no abarca todas las manifestaciones y todas las expresiones de la fe, cuando se habla de la participación de los laicos, pero es verdad que el Vaticano II no le otorga, digamos, un papel relevante. Ese papel relevante va a venir después, de manera progresiva, a partir de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y sobre todo del Papa Francisco, donde en esa evolución se ve cómo la piedad popular, digamos, de ser una manifestación o un valor de segunda fila, se ha convertido en un instrumento esencial y extraordinario de evangelización. De hecho, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, dice nada menos que la piedad popular es un instrumento esencial en la nueva evangelización y es un lugar teológico, es decir, una fuente de estudio de las relaciones entre Dios, el hombre, entre la trascendencia. De modo que en la actualidad podemos decir que la Iglesia, digamos, otorga un papel prioritario y protagonista a la piedad popular. Y también recuerda una cosa que es importante. La piedad popular no solo son las hermandades y cofradías. La piedad popular, digamos, externa y articulada y organizada, pues se ve a través de las hermandades y cofradías. Pero piedad popular son todos los gestos que hemos aprendido en casa, con los que nos han transmitido la fe, gestos sencillos, el guardar estampas de la Virgen, el tener en casa nuestro crucifijo, la imagen de la Virgen, y el rezarle cuando vamos a salir, cuando vamos a hacer algo importante, cuando viajamos, el presignarnos cuando pasamos por delante de una iglesia, el rezar el rosario, todo eso son manifestaciones de la piedad popular, estas quizás más íntimas, más familiar, pero conforman todas esas expresiones de fe que complementan la liturgia oficial de la iglesia, que son enormemente ricas y que aparecen enraizadas. Pues se habla de inculturación, pero nosotros lo entendemos mejor si decimos que están enraizadas en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras tradiciones, en nuestra cultura. Es decir, la piedad popular sería algo así como el acento de la fe, esos matices que tiene la fe en cada lugar, en cada sitio, en cada comunidad, y que están muy condicionados por nuestra forma de ser. Yo, que soy de Salamanca, veo muy claramente la diferencia entre la piedad popular salmantina y la sevillana. Entonces, esas manifestaciones de piedad popular van mucho con el carácter, con las formas de cada pueblo, con su cultura. Entonces, es una riqueza extraordinaria, porque es una manera de transmitir la fe que se hace, digamos, desde las familias, desde el entorno personal, a través de los movimientos de hermandades, por lo cual no es de extrañar que la Iglesia haya puesto el foco en esas manifestaciones y les tenga y las trate con un cariño muy especial.
Bueno, han dicho que nació del segundo congreso de hermandades, ahí se habló de toda esta realidad que lleva que tienen alrededor las hermandades y la piedad popular. ¿Qué conclusiones se sacó de aquel congreso?
Bueno, resumirlas no es fácil porque es un congreso muy intenso, pero pudiéramos decir, en primer lugar, el congreso ha servido para un término italiano que se utiliza mucho en relación con la actividad de la Iglesia, que es el aggiornamento, que es la puesta al día, la modernización. Es lo primero que se ha hecho con la piedad popular. Se ha puesto el foco en las manifestaciones de piedad popular, no solamente en las andaluzas ni las españolas, sino en las universales, también en las latinoamericanas, eso es muy importante. Y se ha tratado de, digamos, de subrayar todos los valores buenos, eficaces, que tiene en la actualidad la piedad popular hacia el futuro. Por subrayar algunas de las características fundamentales o algunas de las conclusiones fundamentales, diríamos que el congreso ha empezado, por ejemplo, a poner el foco en el diálogo de miradas entre la imagen y el pueblo, entre la imagen y la persona que mira la imagen. En ese cruce de miradas hay un mensaje de la trascendencia, hay un mensaje de Dios a quien contempla la imagen, y hay un mensaje de quien contempla la imagen a Dios. Es una oración a través de los sentidos y a través de la mirada. Y es una oración trascendente que nos lleva a, digamos, al Dios espiritual y que nos lleva a la figura de Jesucristo hecho hombre y evangélico, ¿no? Eso por una parte. Después, por otra parte, se ha puesto el acento mucho en la idea de comunidad. La hermandad o las hermandades como comunidades. Comunidades que acogen, comunidades de vida cristiana, comunidades que están dentro de la Iglesia. Se ha puesto también el acento en una actualización de esos tres pilares que tenemos los cofrades muy interiorizados, que son culto, caridad y formación. En el culto, por ejemplo, se ha puesto el acento, o se ha subrayado mucho la necesidad de que las hermandades y cofradías acompañen en sus manifestaciones de religiosidad popular a la liturgia oficial de la Iglesia. Que esas manifestaciones de piedad popular encaminen la oración y la manifestación de los fieles hacia la liturgia, hacia los sacramentos, hacia aquello de lo que lo común tenemos entre los católicos, ¿no? En materia de formación, por ejemplo, ha insistido mucho el Congreso en la necesidad de dar razón de lo que somos, de entender la religiosidad popular, que la pensemos, que la entendamos, que seamos capaces de explicar toda esa riqueza que tiene la piedad popular, que es extraordinaria, y que esa fe tenga buenas raíces. El otro día el señor arzobispo hablaba de la piedad popular como un árbol con una copa muy frondosa en el que es muy importante cuidar las raíces. Es muy importante fertilizar, abonar, que las raíces sean fuertes, y a partir de unas raíces fuertes, pues la copa del árbol será pues cada vez más frondosa y cada vez más vistosa, ¿no? Y por último, hablaba también el Congreso de la Caridad, de lo importante que es un testimonio coherente de esa religiosidad popular, que a veces se habla de ella como la superficie, como la espuma, o quizá como lo banal de del catolicismo. En ningún caso es así. La caridad lo que tiene o lo que ofrece es la autenticidad de la vida de la hermandad y el testimonio coherente, pues en una sociedad difícil y complicada, donde hay mucha secularización, mucho relativismo, en esa sociedad los cofrades ya no nos podemos conformar con estar y con que nos reconozcan, sino tenemos que convencer y tenemos que estar en esa sociedad y tenemos que dar testimonio. Por tanto, esos son, yo creo que, buenas claves del Congreso. Y podemos decir, si tuviéramos que hacer una síntesis, se cierra básicamente en dos ideas: evangelizarnos y evangelizar. Esa es la recomendación fundamental que nos hace la Iglesia hoy día a las hermandades, a las cofradías y a las manifestaciones de religiosidad popular: evangelizarnos y lanzarnos al mundo a evangelizar, fermentar los ambientes, y los ambientes especialmente complicados y especialmente difíciles. Ahí es donde tenemos que trabajar.
En el Congreso también se vieron las distintas manifestaciones de piedad popular que hay. Se pudo comprobar y pudieron verlo aquí mismo en su máximo esplendor. Vino la Virgen de Setefilla, vino la Virgen de Consolación, vino vinieron patronas también de y aparte de las imágenes capitales de Sevilla. Muchas veces la realidad de la Semana Santa de Sevilla, tan grande, tan internacional, tan exportada a tantos sitios, difiere o desconoce o hace que se desconozca la de los pueblos. Un pueblo como Lebrija, por ejemplo, donde hay una piedad popular distinta quizá, pero también muy marcada.
Bueno, la archidiócesis es un conjunto de manifestaciones diversas que coinciden en lo esencial, pero que se manifiestan de manera distinta. Llegamos a determinar que la identidad, a lo mejor, de la piedad popular del sevillano de la capital difiere en algo de la identidad del sevillano de Dos Hermanas, o del sevillano de Lebrija, o del sevillano de Osuna, ¿no? Incluso dentro de esa, digamos, unidad que tenemos en la piedad popular andaluza, o incluso en la piedad popular de la archidiócesis, hay diferentes manifestaciones. Yo recuerdo en la procesión magna la manera de llevar las imágenes de cada una de las corporaciones que participaron, con su diferencia. Incluso en la propia Semana Santa de Sevilla tenemos los contrapuntos de hermandades, que son hermandades mucho más secas, mucho más austeras, mucho más tal, frente a hermandades, digamos, que lanzan el mensaje de la fe con una alegría muy contagiosa, ¿no? Entonces, toda esa diversidad es un regalo y no es una casualidad, sino que forma parte de nuestra identidad, de esa identidad andaluza, de esa expresión, de esa expresividad y de la pasión que ponemos en todo. Entonces, si decimos que la piedad popular es la manifestación de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestra manera de ser trasladada a la fe, la expresión de la fe con esas coordenadas de historia y de tradición, pues lo lógico es que el Lebrija, la piedad popular, surja y se manifieste de acuerdo con el espíritu de Lebrija, con lo que Lebrija ha vivido en materia de piedad popular, con sus devociones, con sus maneras de expresarlo, con sus propias hermandades, igual que lo hace Dos Hermanas, igual que lo hace... Entonces, eso es, como se decía en el Congreso, una verdadera riqueza. Esa es la fe inculturada de la que nos hablan los santos padres, de lo que nos habla el magisterio de la Iglesia, ¿no? Esa es la fe arraigada en nuestra casa, en nuestro entorno.
Y el cofrade de Lebrija, el que nos escucha hoy en este programa, ¿qué puede encontrar en el observatorio? ¿Cómo se va a dirigir el observatorio a esa piedad popular que se vive en un pueblo como Lebrija?
Bueno, pues lo primero que esperamos es que el observatorio ayude y sirva para que el cofrade de Lebrija sea más cofrade, sea un cofrade más profundo, sea un cofrade inquieto, sea un cofrade que piense su fe. Ese es el objetivo fundamental, que conozca bien esta realidad, que seamos capaces de profundizar en ella y que ofrezcamos fundamentos para que ese cofrade de Lebrija sea capaz de dar razón de su esperanza y razón de su fe en un mundo muy complicado y en un mundo con mucha secularización. Más allá de eso, por concretar algunas cosas, el observatorio tiene fundamentalmente cuatro ejes de trabajo. El observatorio se va a dedicar en una parte al estudio, a la divulgación, a la formación y al asesoramiento. Esas son las cuatro actividades fundamentales del observatorio. De tal manera que dentro del estudio pues haremos encuestas, haremos estudios de opinión, elaboraremos informes sobre la realidad de la vida popular en la archidiócesis y organizaremos congresos, encuentros, seminarios entre toda la archidiócesis, que todos podamos participar, tratando de hacer un poco un retrato de cuál es la realidad de la piedad popular en la archidiócesis. En materia de divulgación trataremos de trasladar todo ese material analizado, reflexionado y pensado a través de la página web, a través de publicaciones, a todos los interesados en materia de piedad popular. Tendremos un mapa virtual dentro del observatorio donde estará también toda la realidad de la piedad popular de Lebrija. Es como si fuéramos en el coche y pincháramos en el mapa del navegador Piedad Popular en Lebrija, y tendremos todas las banderas de donde hay centros de Piedad Popular en Lebrija, de tal manera que alguien podrá pinchar en una de esas banderas y le saldrá la hermandad, el templo, las visitas, las imágenes, el patrimonio, todo lo que nos queráis decir que aparezca, ¿no? Después tendremos un eje de formación en el que estamos trabajando en un compendio de Piedad Popular que sea, digamos, muy sencillo, muy pedagógico, muy comprensible, de tal manera que en 40 temas todos tengamos una introducción fundamental a las cuestiones fundamentales o las cuestiones principales en materia de piedad popular. Y después tendremos también una colección de temas clave, que serán unos ensayos pequeñitos de 35, 40, 45 páginas, de los cuales ya están en marcha cuatro, y que serán sobre: el primero es qué es la piedad popular, el segundo, piedad popular y liturgia oficial de la Iglesia, el tercero, piedad popular y caridad, y el cuarto, medios de comunicación y piedad popular. Eso ya están los cuatro en marcha, y también está el compendio en marcha. También tendremos la página web en cosa de tres semanas, un mes, y tendremos un fondo documental y bibliográfico con toda la documentación del Magisterio de la Iglesia, con libros, con artículos, con estudios sobre piedad popular. De manera que yo creo que poco a poco vamos a ir tratando de establecer un retrato pensado, reflexionado y fundamentado sobre la piedad popular, con la participación de hermandades, de cofradías y de peregrinaciones, santuarios, etcétera, ¿no? Ese es el principio por el que vamos trabajando, pero de todas maneras hay que tener en cuenta, como decíamos, que es un órgano nuevo y que vamos con prudencia poniendo hormigón y poniendo los pilares para que luego puedan sostener, digamos, un trabajo, una tarea eficaz e interesante para todos los cofrades y para los no cofrades también.
Medios de comunicación y piedad popular, ahí estaremos en Trabajadera, lógicamente, y ahí estaremos, podrán encontrarnos. Y personalmente, Ignacio Flores, ¿qué espera? ¿Qué ilusión tiene o qué objetivo o qué se está encontrando en este camino que ha emprendido con el observatorio?
Bueno, la Iglesia te hace regalos de vez en cuando inesperados, absolutamente inesperados. Yo estaba trabajando en mi movimiento de cursillo de cristiandad, además de mi trabajo profesional, en cursillo de cristiandad y en mi hermandad de San Gonzalo. Pero bueno, el arzobispo pensó que podía ayudar en esta tarea y la verdad es que yo muy contento por una razón, porque yo soy convencido que el cristiano, el católico, tiene que serlo en la vida pública, tiene que asumir un compromiso el cristiano en la vida pública, y en la medida en que pueda ayudar a la Iglesia, pueda contribuir en un grupo que hemos formado, que es un grupo numeroso, importante, con muchas piezas, en la medida en que yo pueda contribuir, pues la verdad es que estoy muy contento, ¿eh? Muy contento. ¿Qué me estoy encontrando? Pues facilidades por todas partes. Facilidades, mucho cariño, mucha esperanza en el observatorio, mucha ilusión, y eso hay que responderlo con trabajo. Yo confío en que dentro de muy poquito tiempo podamos empezar a ver ya los primeros frutos del observatorio, estudios sobre la identidad cofrade en la archidiócesis, estudios de opinión, en fin, datos, elementos de trabajo sobre piedad popular, que yo creo que van a resultar útiles, programas de formación también para las hermandades relacionados con el Congreso, de manera que podamos extraer todo lo útil del Congreso. Y ya te digo, contento, prudente, muy prudente en todo lo que vamos haciendo, pero la verdad es que ha cogido magníficamente bien, y contento de poder echar una mano en la Iglesia, lo que me pide.
Nosotros contentos de haber podido compartir este rato con Ignacio Flores, de poder hablar del observatorio, de acercarle a la audiencia de Trabajadera lo que se está haciendo aquí por y para las hermandades, en beneficio de las hermandades, para ayudar a las hermandades y para que las hermandades también vean que su reflejo va más allá de lo que hagamos particularmente cada uno, y que somos una realidad de la Iglesia, una realidad en nuestra sociedad, y que eso también se tiene que reflejar con una institución como el Observatorio. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy en Trabajadera.
Muchas gracias a vosotros y hasta siempre.
En COPE Lebrija, Trabajadera.
Para profesionales y particulares, Materiales de Construcción Páez, almacén en Avenida Tomasetti 3. Cuatro generaciones al servicio de la construcción de Lebrija y la comarca, con todo tipo de materiales desde la cimentación hasta la cubierta. Grifería, cerámica, sanitarios y ahora, a través de Gamma Páez, te ofrecemos la mayor variedad en muebles y mamparas de baño y las últimas novedades en platos de ducha. Materiales de Construcción Páez. El prestigio no se improvisa, se consolida a través de los años.
Si quieres una pizza riquísima, ven a Pizzería Falove en El Pajarete. Abierto de martes a domingo. Reparto a domicilio llamando al 2000-95-597-2000. Y para elegir tu especialidad preferida, entra en falove.com.
En Ivantel Energy cumplimos 20 años.
20 años creciendo contigo, iluminando hogares, naves y negocios.
20 años apostando por la energía que viene del sol.
Gracias a ti, hoy somos mucho más que una empresa de instalaciones eléctricas y fotovoltaicas.
Somos confianza, cercanía y compromiso con Lebrija y toda la comarca.
Óptico Lebrija, su óptica de siempre adaptada a los nuevos tiempos.
Las mejores marcas al mejor precio.
Gafas graduadas desde 45 euros y 2x1 en una amplia gama de modelos.
Cuidamos de su visión porque la vida es fascinante si se mira a través de las gafas correctas.
En Centro Óptico Lebrija, calle Corredera 12, contamos con el Plan Veo, subvención de 100 euros del gobierno para niños hasta 16 años inclusive.
En Talleres Sánchez Diesel te ofrecemos un nuevo servicio de mantenimiento, la revisión y el cambio de aceite de cajas de cambio automáticas.
Exclusivo en toda la zona.
Logra magníficos beneficios de un buen mantenimiento.
Tráenos tu coche a Talleres Sánchez Diesel en calle Francia 21.
Te aconsejamos la combinación perfecta, limpieza de la transmisión y cambio del aceite.
¡Oh, chiquillo! ¿Cómo está mi coche ahora?
Si quieres disfrutar de la mejor selección de carnes, ven al Asador Cotero, en Lebrija, en El Pilar.
Jugosas carnes de retinto, la tierna carne de Anjus y el profundo sabor de la rubia gallega.
Todo un manjar para quienes disfrutan con los productos cárnicos.
Prueba nuestro cerdo de bellota 100% y las exquisitas croquetas gourmet.
Asador Cotero, tu restaurante en Semana Santa, por tradición.
¿Te imaginas tener el control total de tu negocio en todo momento? En Asesoría Jaén trabajamos con un sistema de inteligencia artificial adaptado a las nuevas obligaciones de facturación electrónica y registro horario digital. Con este nuevo sistema tendrás acceso a tu información actualizada en todo momento, facilitándote la toma de decisiones. En Asesoría Jaén ponemos nuestra experiencia y tecnología a tu servicio para que solo pienses en hacer crecer tu negocio. Llámanos al 621 20 68 45 o visítanos en Corredera 65 junto a Notaría. En Asesoría Jaén queremos crecer contigo.
Para que mires el mundo como hay que mirarlo. Bienvenido a la evolución de la ventana. Vela Ventanas te ofrece la mejor ventana del mercado por aislamiento y seguridad. Con nuevos diseños, tecnología aplicada a la fibra de vidrio, gran variedad de acabados y una amplia gama de colores. Vela Ventanas en Lebrija, calle Odiel número 9. Con Vela Ventanas, en tu casa solo entra la luz.
En COPE Lebrija, Trabajadera.
Amor de Madre por la banda Amor y Sacrificio, sonando en la pasada madrugada, la del año 2025, en la madrugada, en Tras el Paso de Jesús Nazareno, binomio que volverá a encontrarse este año, puesto que seguirá siendo esta banda lebrijana la que ponga sus sones al Paso del Nazareno. Sí cambiará el Paso de la Virgen de los Dolores, que estará acompañada por la banda del maestro Agripino Lozano de San Fernando, no por la del maestro Agapito, como dijo un buen cofrade. El hombre, pues bueno, se estrabucó, como se dice. Mínimamente hablamos de la agenda, de lo que hay en el fin de semana. Mañana sábado tenemos dos pregones, el de la Hermandad de la Nación en el Huerto, que será la parroquia de Santa María de Jesús, a cargo de mi amigo Luis Blasco, y el pregón joven de la Hermandad de la Veracruz en la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva. Los dos coinciden en la hora, a las 9 de la noche. El domingo 15 de marzo, este domingo, será la función principal de la Hermandad de la Veracruz a la 1 y cuarto de la tarde en la parroquia de la Oliva. Durante todo el domingo, mañana y tarde, estará en besamanos el señor atado a la columna de la Hermandad del Castillo. Buena excusa, como hablábamos al principio, buena excusa para ir y saludar al señor en su culto y ver cómo está ya entronizada en su paso la patrona de Lebrija, en su paso de palio, la Virgen del Castillo coronada. Y precisamente de la Virgen del Castillo coronada, de la Virgen de la Soledad, de otras tantas, y de estas imágenes de vestir que se pasean por nuestra ciudad, pues vamos a hablar precisamente de este arte, el de vestir a las imágenes, el de vestir a la Virgen más particularmente, y para ello tenemos con nosotros a dos vestidores, a dos artistas en esto, que lo son, y los dos, además de nuestra ciudad, como son Juan José Moreno Ramírez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y el amigo que lo fue, bueno, aquí los dos han sido pregoneros, yo decía, lo que pasa es que como tuyo, sí, fue, señor, más cerca.
Los tres.
Los tres, pero bueno, no vamos a ponerlo. Y Francisco Ezequiel Sánchez Romero.
Buenas tardes.
Que nos acompañan también. Los dos tienen entre sus tareas, entre sus encomiendas, vestir a imágenes de nuestra Semana Santa, a la patrona, la Virgen del Castillo, y a la Soledad, el amigo Juanjo, ahora mismo a la imagen de Santa María de Jesús, también al Señor de la Oración en el Huerto, pero sobre todo a la Virgen, de la que se encarga el amigo Ezequiel, una imagen que antes vestía Juanjo, por exactamente, cierto. En tu bagaje también está la Virgen de la Estrella,
Ezequiel. Sí, fue la primera.
Ya hace algunos años, y lo primero es eso. Se habla, se dice, que es el vestidor, sobre todo las imágenes de candelero, las imágenes de la Virgen, más en concreto, el que completa a la imagen, completa la obra que hizo en su día el imaginero.
Eso dicen y eso es, ¿no? Depende también de tu inspiración, de tu día, de como todo lo que envuelve el arte y la artesanía, pues también depende de tu estado de ánimo y tus paranoias que tengas por la cabeza, ¿no? Tu vida. Pero sí, hombre, es un 50-50.
En esto se evoluciona mucho, ¿no? Porque si echamos la vista atrás o repasamos fotografías, bueno, pues con todo el cariño del mundo, con el mayor de los amores, pero antes quizás no se perfeccionaba tanto la manera o no se cuidaba tanto el atavío de las imágenes como lo vemos ahora, ¿no?
Es que ahora mismo el vestido está expuesto 24/7 por todos lados. Antes era un olvidado. O incluso había hermandades que ni existían, que eran las mismas camareras las que hacían todo. Y a día de hoy, pues nos tiene o los tenemos en un punto de mira que no le dejamos pasar ni que un alfiler esté un poquito más dobladito que otro. ¿Vale? Sí. Porque estamos llegando a un punto que no somos máquinas, somos personas, y como bien dice Zequié, pues influye muchísimo, muchísimas cosas que te pueden pasar en tu día a día. Tú puedes ir a vestir una imagen, a mí me ha pasado, la he vestido y al día siguiente he tenido que ir a desvestirla. Y no por decisión de la Junta, sino por decisión mía propia.
Pero eso, tú tienes la suerte, ¿no? De al final estar en la ermita, que tú, como quien dice, tienes la llave que abre y cierra y ahí no pasa más nada. ¿Entiendes? Pero ya a donde estamos llegando con, yo no sé si es marda, también es marda, pero ya es un sin saber. Y lo poco, desde mi punto de vista, que las hermandades y las juntas de gobierno paran los pies. Moda, vale, lo que tú quieras, pero yo prefiero pagar o le pongo más interés que a mi virgen venga fulano de tal, que me gasto los dineros y la virgen no llega a tener ni una en aguas en condiciones, y darle mérito a unas cosas que a mí me parece perfecto y creo que es bastante importante, porque eso también llama a la fe y al culto y acerca a la gente, ¿no? Pero la huertecita de tuerca que se le ha dado el tema este, creo que se está yendo de las manos.
Bueno, tanto así que los hay que son verdaderos, no voy a emplear el término divo o diva, en el caso de que fuera una mujer, que la verdad que se conocen pocas vestidoras.
La Virgen de las Aguas de Sevilla creo que es la única.
Y poca más. Son muchos los vestidores, algunos auténticas estrellas, ¿no? Que están reclamados, cotizados y que son llamados desde confines del mundo cofrade.
Exactamente, y el vestidor es que su trabajo anual, diario, es vestir imágenes.
O sea, que es una artesanía que yo no desmerezco la voz, por supuesto que no. No la desmerezco y me parece totalmente lícito que la gente se llegue a ganar la vida con una cosa de esa. Pero de ahí a los enfangados que se mete la gente, ahora con el estas malditas redes sociales, de cuentas falsas, de cuenta con otros nombres, y de yo tomarme la total libertad y la potestad y la razón absoluta de yo criticar la vestimenta, haciendo comparativa.
Haciendo fotos desde perspectiva que
la foto lo hace todo, y la mayoría de los vestidores, vamos a decir, profesionales, ellos van con, bueno, no es que vayan con un equipo, un estudio fotográfico, pero que verdaderamente están hechas las fotos.
Hombre, yo te voy a decir un ejemplo, porque además me parece que hace una labor fantástica. Me parece uno, a mi gusto, uno de los mejores, que es Joaquín Gómez. Vista la angustia, vista la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso en Sevilla, las fotos de sus imágenes son de estudio, o lo parecen al menos de estudio. No hay una foto, y además, siempre los mismos planos, mismas perspectivas, de frente, de medio perfil, fantástica. Yo creo que lo trabaja bien. Primero es un gran vestidor y después, además, trabaja bien
y además,
la difusión de su trabajo.
Un gran vestidor y de segundo plano.
Sí, no. Yo no le conozco ni la cara ni no sé qué. De otros sí me conozco hasta cómo se peinan, ¿no? Pero no es el caso de ella. Digo, yo creo que hace una labor fantástica. Has hablado tú antes del tema de la jugar, de lo que tienen, de lo que no tienen las imágenes. ¿Cómo de importante es eso a la hora de vestir una imagen? ¿Se hace o se puede hacer un buen trabajo con cosas sencillas o también incluso creo que se podrá estropear cuando se tiene un gran patrimonio textil?
Hombre, es fundamental, al final es como nosotros, ¿no? Tú tienes dos chalecos y te lo pones un día así uno y un día otro, al final
no termina gastando.
Eso es. Bueno, se puede hacer mucho con poco, totalmente de acuerdo contigo. No hace falta tener en el ajuaque de la duquesa de Alba, que no hace falta tener ni encajes de anticuario, ni no hace falta llegar a eso. Pero sí que es verdad que, hombre, que tenga varias sayas, varios mantos para los cambios que tenga la imagen, ¿no? Hay imágenes que se cambian más y hay imágenes que se cambian menos, pero, hombre, que tenga su terno medianamente completo, en condiciones, su manto bien terminado en condiciones, su saya a medida que esté imperfecta, sus varios juegos de enagua, que...
Y que cuando llegue el vestido esté preparado.
Todo preparado, todo limpio, todo aseado.
Que huela bien.
Que huela bien.
Que huela virgen.
Con cariño.
Con cariño y con respeto y con...
Exactamente. El mundo, como dice Ezequiel, el mundo textil, la virgen, para que luzca, tiene que vestir desde dentro hacia afuera, de todas por todas.
Que si tiene cosas buenas, se nota más. Y son cosas agradecidas porque al final son tejidos de calidad, tienen una caída natural... No vamos a hablar de lo sintético.
Que la impronta que da una pieza de anticuario no la da un encaje de máquina. Eso no hace falta discutirlo. Pero si no se llega a tener por poder adquisitivo, por económico, porque hay hermandades que no ven conveniente gastarse 1.000, 2.000 o 3.000 euros en un encaje de punto de aguja del siglo XVIII, en un paño bordado hojilla del siglo no sé cuánto. Es que nos estamos poniendo en una moda que todo lo del siglo vale, pero que también estamos en un siglo.
Sí, ¿no? Y que se pueden hacer cosas buenas ahora, ¿eh? Que se pueden...
Exactamente. Y cuando pasen tres siglos, será lo del siglo XXI.
En lo que es vuestra experiencia personal, tuviste a dos imágenes muy distintas, la misma aquí en Lebrija. Una es la imagen de la Virgen de la Soledad, una imagen, digamos, clásica, con una postura recta, de mirada al frente, que tiene sus particularidades, porque lleva unos atributos muy singulares. Otra es la Virgen del Castillo, que no tiene nada que ver.
Exactamente. Son dos posturas, dos imágenes totalmente distintas. El inconveniente mayor, la Virgen de la Soledad está hecha para vestir. La Virgen del Castillo está adaptada para vestir. Estamos hablando, por ejemplo, la Virgen del Castillo carece de varias articulaciones. Lo que es hombro y codo es totalmente rígido, no tiene articulación, solamente tiene codo, abre y cierra y muñeca. Son posturas que no se le puede dar otra postura de expresividad de una virgen. En las manos le gana tú toda la expresividad de la cara. Es una virgen que tiene un retallado para poder vestir, tiene ciertas partes las que hay que salvaguardar, y con la Virgen de la Soledad pues es una virgen totalmente de candelero, lícita para vestir, y es muchísimo ni más fácil ni menos ni más difícil,
más
cómoda para trabajar con ella.
En tu caso, has estado varios años sin vestir imágenes. Desde que lo hacías a la Virgen de la Estrella, te llegó la llamada nada más y nada menos que de tu hermandad.
De mi hermandad.
De pues tu sí, devoción.
De mi devoción.
¿Y cómo es vestir a Santa María de eso?
Pues bueno, yo creo que todavía no me he acostumbrado, ¿no? Ahora en Parvezamano, en enero, he hecho un año. Y creo que todavía me tengo que hacer a la imagen, al trabajo, a la confianza, y hombre, yo todavía necesito de tiempo todavía.
Bueno, pues tiempo te dan las imágenes. Las imágenes imponen, pero no molestan, no entretienen. A lo mejor algunas otras cosas sí lo hacen un poquito más. Pues no están tocando los campanilleros, precisamente. Esto significa que estamos en la puerta, que esto se tiene que recoger, y le agradecemos enormemente tanto a Ezequiel como a Juanjo que hayan estado aquí acompañándonos, porque esto
que después todos rajan, pues bueno, es bueno saber también cómo se hace, de qué manera, pues sí, qué trabajo tiene y el muchísimo cariño y amor que hay en esta labor. Nosotros nos despedimos, esto se repite mañana a las 2, lo podrán escuchar en el podcast. Ha sido un placer, será hasta la semana que viene. Muy buenas tardes.